la xarxa de comunicació local.
Benvinguts i benvingudes a Scenic Magazine, el programa cultural i d'entreteniment que cada dilluns de 15 a 16 hores omple d'històries, cultura i actualitat les ones del Prat Ràdio al 91.6 de l'FM. Jo sóc Mercè Ruiz de la Fuente, creadora i presentadora d'aquest espai dedicat a la música, al cinema, al teatre, a la cultura i totes aquelles històries que ens ajuden a entendre millor el món que ens envolta. I, com no, també saludem a Santi Vilches. Què tal, Santi?
Què tal, Mercè? Qué gusto escucharlos a todos los Scenic Maníacos.
Bueno, hoy nos traes unas propuestas culturales que tengo muchas ganas de escuchar, ¿eh?
Sí, hoy vamos a hablar de algo,
algo muy
diferente,
especial, ¿eh?
Algo diferente, sí. Y tenemos una invitada.
Una invitada que además es de aquí del Prat, o sea que está
muy
atenta. ¡Ah,
Pratenca! ¡Es Pratenque!
¡Pratenca! Y queremos saludar también a nuestra técnica. ¿Qué tal, Eli? ¿Cómo estamos?
¡Cher! ¡Hola!
¡Hola! Y bueno, es que ya es imprescindible para que el programa salga bien, si no, no,
¿en serio?
No podemos hacerlo. Total. Y recordeu també a vosaltres que podeu escoltar Scenic Magazine a través de la web del Prat Ràdio i recuperar el programa en format de podcast a iBooks, a Spotify i a Apple Podcast. Prepareu-vos perquè avui tenim una agenda cultural, recomanacions, efemèrides, entrevista de la setmana, consells i estils i la nostra secció també de True Crime. Doncs comencem amb l'agenda cultural del Prat, perquè el Prat continua apostant per una oferta cultural diversa i de proximitat amb activitats per a totes les edats. Tenim primer l'exposició d'il·lustració contemporània al Cèntric Espai Cultural del dia 23 fins al 29 de març en l'horari del Centre Cultural. Mostra dedicada a la il·lustració actual amb obres de diferents artistes que exploren nous llenguatges visuals i narratives gràfiques. També tenim la trobada literària a la Biblioteca Antonio Martín el dimarts, dia 24 de març, a les 18:30 hores. Sessió oberta amb un escriptor convidat que parlarà sobre el procés creatiu, la construcció de personatges i la importància de la lectura en la societat actual. També tenim la proposta de cinema d'autor, també al Cèntric, el dijous 26 de març, però a les 19 hores. Projecció d'una pel·lícula destacada del cinema d'autor europeu amb una introducció prèvia per contextualitzar la seva importància cinematogràfica. I si us agrada el teatre, també tenim teatre contemporani al Centre Cívic Sant Jordi, Ribera Baixa. Divendres 27 de març a les 19:30 hores, una companyia emergent presenta una obra que reflexiona sobre els reptes de la vida actual amb una mirada crítica i emocional. I si us agrada la música, doncs tenim el concert acústic al Centre Cívic Jardins de la Pau, dissabte 28 de març a les 20 hores. Concert íntim on veu i guitarra creen una atmosfera propera per gaudir de la música en directe. També us volem recomanar el taller creatiu familiar al Centre Cívic Palmira Domènec el diumenge 29 de març a les 11:30 hores. Doncs ja sabeu que també podeu veure totes aquestes activitats a la web d'aquí de l'Ajuntament del Prat, on tindreu molta més informació. I ara donem pas a la secció de cultura amb Santi Vilches.
Pues sí, aquí está Salsi Vilches.
Me cambias el nombre, oye.
Me cambias el nombre. ¿Será que no llevamos programas hechos, Dios mío?
Pero ¿sabes por qué lo he hecho? Para saber si los oyentes estaban atentos.
Ya, sí, eso dicen todos.
Y tú también.
A ver, yo estaba de atento, soy Santi Vilches y voy a hablar de algo diferente. Hoy en nuestra sección de cultura voy a hablar no de teatro, no de cine, sí de música, pero de las nuevas tecnologías. ¿Ah? Que eso te gusta tanto a ti.
A mí sí, yo soy muy enamorada de las...
Y es que hay algo fascinante que está ocurriendo en la música ahora mismo. Porque durante décadas parecía que para crear canciones capaces de emocionar al mundo, lo que se necesitaba era una gran discográfica, estudios gigantescos y presupuestos enormes. Pero hoy la tecnología ha cambiado las reglas del juego, Mercer. Hoy un artista, desde cualquier lugar del planeta, puede crear música capaz de llegar al corazón de miles de personas gracias a estas nuevas herramientas digitales. Y precisamente hoy, en el Zenith Magazine, quiero presentaros a uno de esos descubrimientos que nos recuerdan que el talento puede aparecer en cualquier rincón del mundo. Se trata de un compositor coreano que se llama Aurein. A-U-R-E-Y-N, que no tiene nada que ver con Aurein, ¿eh? Un artista que está explotando una forma muy moderna de crear música para construir canciones profundamente emocionales. Desde Corea del Sur, Aurein está creando un universo musical muy personal. Sus composiciones mezclan sensibilidad humana, sonido cinematográfico y producción digital contemporánea. Es parte de una nueva generación de artistas que entienden la tecnología no como algo frío, sino como una extensión de la creatividad. Y antes de contaros más sobre este artista, vamos a hacer algo muy especial, y es que cuando descubrí su música, desde Scenic Magazine en Barcelona quisimos contactar con él para contarle que su trabajo nos había sorprendido, que nos había gustado mucho y que queríamos compartirlo con nuestra audiencia. La sorpresa fue mayúscula cuando el hombre encantado de la vida pues nos envió un pequeño saludo en español para todos vosotros. Así que escuchemos primero ese saludo que nos llega desde Corea del Sur y después vamos a escuchar la canción que nos hizo descubrirlo.
Hola a todos los oyentes de Zenith Magazine. Soy Aurein y estoy activo en Corea del Sur.
Pues sí. Bueno. Aquí habéis oído su voz desde Corea del Sur, pobre, que nos hizo el esfuerzo de hablar español, porque no habla español. Y bueno, ahora sí, subid un poco el volumen, porque hay canciones que se entienden mejor cuando simplemente las escuchas y te dejas llevar por ellas. Vamos a escuchar Santuari, una de sus últimas canciones, que habla de encontrar refugio emocional cuando la vida se vuelve complicada. Un tema que conecta con algo muy humano, que es ese deseo de tener un lugar seguro, un santuario al que volver cuando el mundo pesa demasiado. Suena así.
World is out of chaotic symphony, but in your eyes I find my clarity. You carry burdens that no one sees, trembling like a leaf in the winter breeze. I don't need a crown, I don't need a throne, I just wanna make sure you're never alone. Lay down your armor, lay down your fear, I am the guardian standing right here. I don't promise you a sky with no rain, but I promise I will carry your pain. Just look at me. You are my game.
But I'm ready to walk through the flame. Every scar you have is beautiful to me. A map of the places where you wanted to be free. Rest your head, close your heavy eyes. I will silence all the whisper lies. You are the queen of a kingdom of one, but I'll be your moon and I'll be your sun. I don't promise you a sky with no rain, but I promise I will carry your pain.
Canción.
¿Ah, que sí? Pues nada, después de escucharla, quizás muchos habréis sentido algo especial, esa atmósfera envolvente, esa emoción tranquila que parece abrazar toda la canción. Pues ahí está la revolución silenciosa. Durante décadas, producir este sonido con esta profundidad requería estudios gigantescos, equipos enormes y presupuestos inalcanzables para la mayoría de los artistas nobles, como es el caso. Pues hoy la tecnología ha abierto un camino completamente nuevo. Estas herramientas de producción digital, como sintetizadores virtuales, sistemas inteligentes de diseño sonoro e incluso aplicaciones de inteligencia artificial que permiten explorar armonías, texturas y estructuras musicales de formas que antes eran impensables, significa que la tecnología, pues, hace que todo lo que antes era tan difícil ahora sea muchísimo más fácil, incluso sintetizar la voz. No es que la tecnología sustituya al artista, todo lo contrario, amplía su imaginación. Y en el caso de Aurein, lo que nos encontramos precisamente esto. Es un creador, un compositor, que utiliza estas herramientas para construir canciones que funcionan casi como pequeños paisajes emocionales. No busca simplemente un sonido comercial o viral, sino crear esta experiencia cinematográfica que acompaña al oyente. En la canción Santuario se transmite una idea muy clara. Incluso en los momentos difíciles siempre puede existir un refugio o un espacio emocional donde sentirse protegido. Es una canción que habla de acompañar, de estar presente, de ofrecer luz cuando alguien lo necesita, y quizás ahí está la reflexión más interesante de todo esto. La tecnología puede evolucionar, las herramientas pueden cambiar, incluso la inteligencia artificial puede llegar a crear nuevas posibilidades musicales. Pero lo que realmente sigue tocando al público es lo mismo que hace décadas. Es la emoción verdadera que puede crear el artista aún utilizando todas estas herramientas. Claro. Porque en estas canciones casi todo es digital. Por eso desde Zenit Magazine nos encanta descubrir artistas, como en el caso de Aurein, porque entre miles de canciones que aparecen cada día, a veces surge una voz distinta, que es el caso, y que merece ser escuchada, y hoy queríamos compartir con vosotros este descubrimiento. El compositor coreano Aurein y su canción Santuario, que la podéis oír en Spotify. Podéis suscribiros. Es impresionante. No solo Santuario, sino toda la discografía de este autor.
Y ahora ha sacado un nuevo tema, hace muy poquitos días ha sacado
un nuevo tema, por lo tanto, si queréis escucharlo, vale la pena, porque realmente es muy bueno.
Pues tengo que felicitarte, Sandy, porque primero por la elección de la música, por haberlo encontrado, que muchas veces estos descubrimientos que tú haces realmente a mí me sorprenden, porque es algo digital, es algo nuevo, es algo bonito y es algo que llega. Yo el primer día que me la presentaste, esta canción, dije que me encantó, y el hecho de poderlo tener aquí, haber contactado con él.
Hombre, Corea del Sur, que no está aquí al lado, hablé con él, me costó, Dios y ayuda, y estuve tiempo persiguiéndolo, pobre hombre, pero él muy bien, nos hizo la cuña.
Pues
y está encantado de que su música haya llegado a España, a Barcelona.
Bueno, y a través de Zenit Magazine,
Nuestra, que nosotros también encantados de que él se haya brindado y nos dé el apoyo para poder mostrar su música.
Totalmente pionero en este caso, y siempre nos gustan las exclusivas, ¿no? Y en este caso yo creo que presentarlo aquí en España a través del programa pues ha sido una de ellas. Pues muchísimas gracias, y a seguir descubriendo nuevos...
Siempre, ya sabes que yo siempre te sorprendo. ¿Sí o qué? No he sido que esto, pero casi.
Casi, casi. Bueno, y ahora seguimos con el programa porque llega nuestra entrevista de la semana. Bueno, pues Santi, decíamos que estábamos muy bien acompañados hoy.
Pero muy bien, ¿eh?
Con una pratenca que quiero que presentes tú, porque la verdad es que ya la hemos conocido a través del programa Scenic de televisión, hemos hablado de ella y hoy tenemos...
Y estuvimos en su elección también, ¿eh? Estuvimos allí, porque claro, es que estamos en todas partes.
Lo recuerdo perfectamente y es un placer, y quiero que seas tú el que le dé la bienvenida.
Pues claro que sí, hoy en Scenic Magazine Radio recibimos... Como hemos dicho, una invitada muy especial de aquí, del Prat, detrás, porque está, podemos decir que detrás de una corona, porque estamos hablando de una reina de belleza, detrás de una corona no siempre hay belleza solo, sino que también hay compromiso, inteligencia y una voluntad real de cambiar las cosas. Nuestra invitada de hoy, sin más dilación, es Miss World Tarragona, pero también ingeniera, una mujer comprometida con la sociedad, y la creadora de un proyecto que pone el foco en un tema que preocupa cada vez más a las familias, y es la salud y el bienestar de los menores en el entorno digital. Ella es Patricia Ortega, impulsora del proyecto Cyber Education, una iniciativa que busca concienciar sobre los riesgos del mundo digital y promover un uso más saludable de la tecnología entre niños y adolescentes. Queremos conocer hoy a la mujer que hay detrás del título, descubrir qué ha significado para ella convertirse en Miss World Tarragona, que ahora irá al nacional, y sobre todo hablar de ese compromiso social que quiere transformar la educación digital de los más jóvenes. Patricia, bienvenida a Scenic Magazine Radio.
Bienvenida.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias. El placer es mío por estar aquí con vosotros y os quiero agradecer darme este espacio y esta oportunidad para charlar un rato.
Claro que sí, estamos muy bien acompañados contigo, un placer.
Hombre, tenemos muchas cosas de qué hablar porque vamos a empezar, por ejemplo, por lo del título. El título de Miss World Tarragona, que es precisamente el que te ha dado visibilidad para poder hacer todo lo que haces, ¿no? ¿Quién eres tú cuando se apagan los focos?
Pues primeramente me presento un poquito. Como habéis dicho, yo soy Patricia Ortega, soy licenciada en Ingeniería Informática por la Universidad Politécnica de Cataluña y, como habéis dicho, soy Miss Mundo Tarragona y candidata oficial a Miss Mundo España, que se va a celebrar dentro de muy poquito, el día 18 de abril en Gran Canaria, así que en breves estaremos cogiendo el avión. ¿Y quién soy cuando se apagan los focos? Realmente yo diría que soy la misma persona. Valoro mucho la autenticidad y por ello la verdad es que no cambio mucho delante de los focos o detrás. Soy una mujer sencilla que me gusta pasar tiempo libre con mi familia, con mis amigos, pasar tiempo de calidad con ellos y en definitiva diría que soy la misma persona cuando se apagan los focos.
Oye, sí, todo eso está muy bien, pero cuando tú ves como ganadora de Miss World Tarragona tu nombre ya como ganadora de este certamen, ¿qué se siente? ¿En qué te ha cambiado? Porque seguramente, posiblemente hay un antes y un después, no lo sé, ¿en qué te ha cambiado? ¿Y qué sientes cuando te sientes y te escuchas tu nombre?
Pues primeramente lo que sentí cuando escuché mi nombre como una ganadora, sentí una enorme gratitud, porque detrás de una corona, como habéis dicho, no siempre hay lo superficial, que es la apariencia física, sino que hay muchísimo esfuerzo, trabajo. Y por ello lo que yo sentí es una enorme, como una especie de recompensa a todo lo que yo había invertido en ese proyecto, en ese certamen, y lo mucho que me había esforzado, porque estuve mucho tiempo trabajando en ello, preparándome y poniendo muchísimo nivel de compromiso. ¿Y cómo ha cambiado este momento y esta etapa en mi vida? Pues diría que muy positivamente, porque en todo este tiempo que llevo preparándome para el Nacional he estado preparándome y trabajando en diferentes disciplinas, por ejemplo, tomando clases en oratoria y mejorando mis habilidades de comunicación con diferentes profesores, tanto en español como en inglés. Y esto pienso que también es muy importante para la vida, saber comunicar. Uh-huh. Vosotros lo sabréis mejor que nadie. Saber hablar, tener proyección ante un público en todos los ambientes, en todos los aspectos de la vida. Así que pienso que esta experiencia me ha cambiado a crecimiento personal como mujer, ya más allá del título de Miss.
Sí, al final es algo que...
Totalmente, y además lo que decíamos antes, ¿no? Que el título te da una visibilidad para poder, pues, llevar algunos de tus objetivos
y proyectos personales,
y proyectos,
¿no?,
personales, pues a la realidad, cuando a veces es difícil. Y es el que decidiste que querías utilizar, que era impulsar un proyecto, la Cyber Education. ¿Qué es este proyecto?
Pues este proyecto diría primeramente que combina perfectamente dos aspectos muy importantes, que son mis estudios universitarios como ingeniera, lo que me capacitan para tratar temas digitales y de tecnología. Y también considero que combina mi propia experiencia de vida, lo cual es muy importante a la hora de ayudar a otras personas. Yo, desgraciadamente, sufrí acoso escolar, no por medios digitales, sino en persona, cuando iba al instituto durante 6 años. Esto fue un impacto en mi vida muy fuerte, pero aprendí a superarlo y hoy, con la edad que tengo, con 27 años, puedo decir que soy una mujer diferente que ha superado esa situación. Y ello es lo que también me ha impulsado a querer ayudar a niños y adolescentes que estén pasando por lo mismo, ya sea acoso o ciberacoso, a no sufrir, a que entiendan que no están solos. Y esos son los motivos que me han llevado a impulsar este proyecto y por esto es tan importante para mí.
No, oye, es muy curioso porque hemos tenido otros invitados que han sido misters y otras misses, que es muy curioso que, habiendo ganado concursos de belleza y que son guapos, han tenido como cosa común el bullying.
El bullying es algo que me sorprende muchísimo.
Pero muchos,
¿eh? Algo que tenéis muy en común, y no sé si eso es lo que realmente después os hace
superaros.
Como decir, por ser mejores, ¿no? Como para demostrar ese acoso que habéis tenido a nivel posiblemente de la infancia o de la escuela. Es decir, vale, me habéis hecho bullying y ahora os voy a demostrar de qué soy capaz. Yo creo que va por ahí, puede ser, porque es muy
curioso. Sí, mira, a Mr. Girona le pasó lo mismo también. Y hay muchos otros que vinieron a contarnos precisamente esto, que es muy curioso y que nadie se imagina cuando ve una ganadora o un ganador de un certamen de belleza. Y esto es algo que tenéis dentro.
Exacto, estoy totalmente de acuerdo con lo que estáis comentando y además yo añadiría que no solamente es demostrar a esas personas que han, a esos agresores, por decirlo así, no solamente es demostrarle a ellos, sino lo más importante, demostrarse a uno mismo que eres capaz, que eres válido, que eres suficiente y quererte a ti mismo. Y apostar por ti, creer en ti. Eso creo que es lo más importante, más allá de demostrarle a esas personas, porque lo importante eres tú.
Claro. Primero te lo tienes que demostrar.
Exacto.
A ti para poder transmitirlo a los demás. Si tú,
exacto,
no crees en ti misma, obviamente...
Pero es un doble trabajo, ¿eh?
Totalmente.
Porque si tú ya partes de abajo de todo, subir cuesta muchísimo más.
Totalmente.
¿Cuáles son los riesgos más visibles que están afectando hoy a niños y adolescentes con el tema este de la tecnología?
Pues diría que los riesgos más visibles esencialmente es que nunca sabemos quién hay detrás de una pantalla. Puede haber cualquier persona. Hay una técnica o una forma de violencia digital que se llama grooming. El grooming significa una persona adulta haciéndose pasar por un menor, por un niño, adolescente. ¿Para qué? Para hablar con él, sacarle información privada, vídeos, fotografías. Y ha habido muchos casos que después esos adultos se han encontrado con el niño en persona, porque el niño, en su inocencia, que el niño no tiene la culpa porque es inocente, pero le ha proporcionado información privada, direcciones, creyendo que era un amiguito de su edad, y después han ocurrido cosas muy graves. Entonces diría que los riesgos son No sabemos quién hay detrás de la pantalla. Los retos virales también me gustaría mencionarlos porque hacen muchísimo daño.
Sí, que están muy de moda ahora en las plataformas, que eso. Se ponen a hacer retos y a cuál más absurdo.
Pero retos increíbles y absurdos, además.
Sí.
Hace pocas semanas veíamos en Andalucía el reto viral del paracetamol, por ejemplo. Por mencionar un caso reciente.
Totalmente.
Y realmente los retos virales pueden acabar de la peor forma.
Sí, porque tomarse paracetamol en exceso es muy malo para el hígado,
¿quién
además?
¿Quién era más capaz de tomarse paracetamol en un breve espacio de tiempo? Entonces, ¿qué sentido tiene eso? La persona que lo hace para tomarse, en este caso el paracetamol,
pero
tiene que ser consciente de lo que está haciendo.
¿Por qué lo siguen? ¿Simplemente por el hecho de ser virales?
Por presión de grupo, por seguir la tendencia, por hacer lo que hacen sus compañeros o porque a lo mejor hay insultos tipo cobarde si no lo haces. Presión de grupo. Querer encajar en un grupo, querer encajar con tus amigos. Este es el problema también.
Sí, claro, nosotros no teníamos este problema, ¿verdad? ¿No existían móviles?
No existía. Bueno, supongo que, a ver, había bullying de otras maneras. No deja de ser un tipo de bullying, obviamente, porque supongo que el sentirse inferior y querer formar parte de un grupo, pues es sentirse distinto. Y para demostrar que es capaz y que esa valentía está en él o en ella, ¿no? En este caso, pues hacen estos retos. Pero tienen que ser conscientes de que eso realmente va contra su salud. O sea, es que al final acaban muy mal.
Ya, pero bueno, es lo que dice ella, son adolescentes que lo que quieren es encajar en unos grupos y a veces se ven obligados a hacer cosas que de otra manera no harían. No sé, desde tu mirada como ingeniera y promotora de Cyber Education, ¿crees que el problema de la tecnología en sí es la falta de educación digital?
Pienso que la tecnología jamás va a ser un problema y me explico. Como estabais comentando antes, por ejemplo, a través de la tecnología se puede crear música preciosa, como hemos visto al principio del programa. Yo, como ingeniera informática, soy la primera que digo que la tecnología es maravillosa y a mí, a nivel personal, me fascina. Por eso estudié la carrera. Pero al mismo tiempo entiendo y comprendo que es un arma de doble filo. Y aquí entra la educación digital, para saber prevenir, para saber qué se puede hacer en Internet y qué no, que puede derivar en un problema grave. Entonces pienso que para usar la tecnología de forma correcta, la educación digital es algo
básica,
fundamental.
Tanto para padres como para los propios adolescentes.
Exacto.
Tendría que implantarse quizás incluso una asignatura en los colegios. Yo creo que sería básico que se implantara algo para poder entender y poder utilizar todo lo que es la educación digital como algo para ayudar a hacerlo bien, incluso para sacar prompts y hacer cosas para hacerlo mejor, no para y para darte cuenta cuando te están tomando el pelo, que es lo que estábamos hablando, ¿no?
Totalmente.
Por eso. Y en lo personal, ¿qué es lo que más te ha sorprendido esta experiencia de la exposición mediática a la que tuviste cuando Miss World Tarragona? Y lo que te está dejando, el aprendizaje que te está dejando y lo que esto te ha ayudado para el tema de la cibereducación.
Pues pienso que, por ejemplo, hablando del impacto social que puedo generar con este proyecto, pienso que estamos hablando de algo tan importante como es la salud mental y la salud física de las personas, en este caso de los menores y adolescentes. Por ello pienso que la exposición mediática es muy importante y muy positiva en este caso, porque realmente es eso, estamos hablando de salud, que no hay nada más importante que eso. Y el aprendizaje que me está dejando es aprender a trabajar en causas humanitarias, a ayudar a los demás, a ser empáticos, a entender, escuchar y tender una mano a aquellas personas que lo necesitan. Y muchas veces lo que ocurre ante el ciberacoso es que los niños y adolescentes tienen miedo, están bajo amenazas. Y por ese motivo no piden ayuda.
Eso es cierto.
Porque les da miedo, porque están amenazados por el agresor.
Sí, dices esto, si lo dices
exacto
a tus padres... Si
no, es que,
al final,
es que...
Por miedo son estas cosas las que pasan. Es increíble, por eso está la sociedad la que se está generando este tema.
Yo creo que es la gran enfermedad de este siglo, ¿eh?
Sí, porque quien más quien menos ha sufrido. Yo creo que en otras épocas también ha pasado.
Sí, pero claro, no.
Se hace mucho más,
pero a ver, el bullying que nosotros sufríamos era un bullying que se acababa en el colegio y sí, no seguía cuando llegabas a casa. El problema actual es que el bullying sigue en casa.
Sí.
Sigue con los chats, sigue con el
sí,
WhatsApp.
Sí, los vídeos.
Te hace la vida imposible, o sea, es asfixiante.
Asfixiante.
Cosa que antes palabra lo podías llevar más o menos porque, bueno, lo dejabas aparcado en el colegio y, bueno, sí que te costaba ir al colegio, pero luego podías estar tranquilo. Pero es que hoy en día es constante y continuo.
Sí, es 24/7.
Y eso es lo que hace que sea tan duro para los jóvenes hoy en día, que hay un aumento de suicidios,
sí,
aumento de depresiones. Sí, niños también que no quieren ir al colegio y que realmente lo pasan muy mal. Esto de aquí es, yo increíble, creo que es causa precisamente de todo esto, porque antes no ocurría.
Óyeme, y por ejemplo, ahora si tuviéramos que imaginarte, ¿no? O imaginarte tú dentro de 10 años, hicieras una mirada retrospectiva hacia atrás, ¿qué te gustaría que dijera la gente de Patricia Ortega y lo que has conseguido con este proyecto de Cyber Education en la vida de los jóvenes?
Pues me gustaría que se dijera que a través de mi proyecto y gracias a él se ha conseguido promover e impulsar la educación digital para reducir la tasa de casos. Actualmente en España 300.000 casos de ciberacoso son detectados cada año en nuestro país.
¡Madre
cada
mía!
Año. Y esta cifra va incrementándose cada año, no es que vaya reduciéndose, todo lo contrario. Entonces, en 10 años me gustaría mirar atrás y que mi proyecto social haya conseguido reducir esta tasa, reducir los 300.000 casos, haya podido ayudar a niños y adolescentes, aunque sea solamente con una persona que yo pueda ayudar realmente, es que ya vale la pena. Y también me gustaría que se recordara que los niños no están solos, porque en ocasiones cuando un niño adolescente está siendo violentado, está siendo ciberacosado o acosado, se siente solo y tiene miedo. Entonces, mi misión y mi objetivo también es hacerle entender que no está solo, que tiene el apoyo de muchas personas y que puede contar conmigo y con mi proyecto.
Qué bueno, qué bonito.
No, es muy bonito, es, y además muy, bonito, muy necesario, ¿eh?
Bonito y necesario,
es
muy actual.
Es muy necesario, porque lo que estamos hablando es una epidemia que va más, no va menos, ¿eh?
Totalmente.
Si ahora mismo te estuviera escuchando un niño o una niña que pasa muchas horas delante de una pantalla y siente que Internet es todo su mundo, que es lo que pasa a muchos jóvenes de 15 para abajo, ¿qué le dirías para recordarle que su vida, sus sueños y su salud están mucho más allá que cualquier pantalla?
Pues lo primero y principal que le diría es que su vida no puede convertirse en una pantalla. Su vida no es un dispositivo móvil. La vida real está fuera. Le diría que pasara tiempo con su familia, con sus amigos y que disfrutara de la vida real, porque al final lo que vale la pena es eso. Le diría también que supiera que todo lo que aparece en Internet, todo no, pero una parte de lo que aparece en Internet, de lo que vemos en redes sociales, es falso,
totalmente,
es mentira. Y más hoy en día con la inteligencia artificial. Entonces, que no piense que la vida está detrás de una pantalla. Las personas reales están a tu lado. Y lo que vale realmente la pena en la vida es conectar con tus amigos, con tu familia y vivir la vida, al fin y al cabo.
Sí, porque al fin y al cabo te creas una imagen de la vida completamente irreal, ¿no? Claro, los mundos de Yuppie, que digo siempre yo, parece que todo sea como en las pantallas y no lo es.
No, no, para nada.
Y es necesario tocar con los pies al suelo y que la gente, los niños, vean cómo es la realidad y
totalmente,
no cómo les gustaría que fuera. Que es lo que pasa también ahora, porque son de cristal y cualquier cosa les agobia porque están acostumbrados a tener,
sí,
las cosas al momento. En la pantalla se lo dan todo al momento.
Sí.
Y la vida no es así, ni mucho menos. Muchas veces tienes que esperar mucho para conseguir objetivos. Eso frustra muchísimo.
Totalmente de acuerdo.
Por lo tanto, es muy importante la educación digital, lo que hemos hablado antes.
Pues oye, es muy buen proyecto, Patricia, felicidades.
Es increíble, es un proyecto buenísimo. A mí me ha parecido súper interesante. Y además, pues aquí nuestra Patricia se va ahora, pues dentro de muy poquito, abril, me ha dicho, a defender el título y a ver si ganas,
bueno,
el nacional. Claro,
si
que
ganas,
sí, Gran Canaria.
Tienes que volver aquí, lo sabes.
Supuesto,
hombre, claro, tienes que venir y decir, lo he conseguido.
Por supuesto.
Tu experiencia, sea que ganes o no, igualmente vienes y nos explicas la experiencia, porque seguro que es algo también enriquecedor en ese momento de haber vivido pues ese certamen.
Porque lo importante son las experiencias, lo
totalmente,
que vives.
¿Eh?
Chicos de la pantalla, hay que vivir la vida. Y esto es una experiencia. Totalmente. Que no todo el mundo puede pasar.
Oye, Patricia, de verdad, muchísimas gracias por haber venido aquí al programa. Un placer, sabiendo que además eres aquí del Prat, pues es un lujo, te tenemos muy cerquita, o sea que esperemos que tengas una agenda disponible para poder estar aquí con nosotros y te esperamos.
Muchísimas gracias, el placer ha sido mío, me ha encantado compartir este ratito con vosotros y muchísimas gracias.
No te vayas, porque continuamos con el programa y
seremos
partícipe de él también, claro que sí. Gracias.
A vosotros.
Bueno, y seguimos con el programa porque ya sabéis que aquí en Scenic siempre nos gusta hacer recomendaciones y ahora llega la recomendación de Scenic. Pues sí, hemos llegado, ya sabéis que nos gusta recomendar siempre pues un podcast, una serie, un libro. Y ha llegado esta semana una recomendación muy especial, que quiero que Santi nos la comente porque es una serie muy interesante.
Pues sí, estamos hablando de la serie The Gentleman que sale en la plataforma Netflix. Muy interesante serie, de verdad, vale la pena. ¿Y de qué trata? La historia sigue a Eddie Horniman, interpretada por el guapísimo actor, espérate, aquí lo tengo, Theo James, un aristócrata británico que hereda inesperadamente una enorme finca familiar. ¿Y qué pasa? Pues que descubre que la propiedad es en realidad la tapadera de un gigantesco negocio de marihuana vinculado al crimen organizado. Porque mansiones como la que sale en la película no son fáciles de conseguir. A partir de ahí se ve arrastrado un mundo de mafias, traiciones y estrategias donde tendrá que demostrar que es más listo de lo que parece. Y lo recomendamos no solo por el actor, sino que tiene el sello del director Guy Ritchie, el ex marido de Madonna. Ritmo rápido, humor negro y personajes carismáticos. Mezcla thriller, comedia y drama. Estética elegante, muy cinematográfica, muy Bridgerton, pero lo de ahora. Ideal para maratones con capítulos dinámicos y trama muy adictivo. O sea que es inteligente, sofisticado, británico. ¡Wow! Es increíble.
Me decías fuera de micro que a ti te ha gustado.
A mí
mucho,
me encantó,
¿no?
De verdad, que yo lo he visto hace tiempo, pero la verdad es que me gustó muchísimo.
Pues muy buena recomendación. Y ahora seguimos también para recomendar un podcast. Nadie sabe nada. El popular podcast de Andreu Buenafuente y Berto Romero sigue siendo una referencia en el humor improvisado. Conversaciones absurdas, preguntas inesperadas y una química perfecta entre los dos humoristas que convierten cada episodio en un espectáculo.
Y como siempre me toca a mí el libro, hoy no vamos a hablar tampoco de libros que es que era muy recurrente el tema, pues no. Hoy hablamos ni más ni menos que del Código Da Vinci de Dan Brown. ¿Quién no lo conoce? Porque todo el mundo habrá visto las películas, pero es que parte de un libro.
Sí, totalmente.
Muchos no lo saben. ¿Y de qué trata? Pues la historia comienza con un asesinato en el Museo del Louvre de París y antes de morir la víctima deja una serie de pistas ocultas en símbolos, obras de arte y códigos secretos. El profesor Robert Landon y la criptóloga Sophie Nouveau deberán descifrar este misterio que conecta historia, religión y sociedades secretas. Los libros siempre son mejores que las películas y mucho más amplios, con muchísimo detalle. Vale la pena leer. Es un thriller inteligente, lleno de enigmas, giros inesperados, combina arte, historia, simbología y suspense, y mantiene al lector atrapado desde la primera página. Es ideal para quienes disfrutan historias que mezclan cultura, misterio y conspiraciones, y una novela que demuestra que la historia y el arte también pueden convertirse en un apasionante juego de pistas. ¿Quién no ha visto la película? Pues lea el libro porque vale más la pena que la película. La película corta.
Sí,
aunque se han hecho tres ya, pero corta.
Sí, pero hay más de uno. Lo que
hay
no
tres.
Pero lo que no sabía, perdona a mí, despiste, no sé si es tres libros y son tres películas.
No
creo,
tengo ni
o
idea.
O es del mismo libro. El que
se conoce es que este de aquí, el
pues
del Código Da Vinci. Ya ha salido lo que han querido.
Vale. Sí.
No, Hollywood ahora, es Hollywood.
Es un referente, la verdad que sí. Yo no he leído el libro, pero he visto la película.
Ah, bueno, tú eres lo que haces al revés.
Yo ya me voy directamente.
Claro, primero es de leer, luego ver la película.
Lo
no
sé,
al revés,
lo
es
sé.
Que de verdad, ¿eh?
Pero bueno, lo vamos a hacer así. Al menos ya sé la trama y sé de qué va, que eso ya es mucho. Claro que sí. Pues seguimos con el programa.
Pues
Vale, pues ahora seguimos con el programa porque ya sabéis que en Scenic Magazine siempre abrimos nuestros micrófonos a personas vinculadas al mundo de la cultura, artistas, creadores, profesionales, y hoy hablamos con nuestro invitado de esta semana para también conocer su trayectoria, y es que queremos hablar detrás de su trabajo y de un espectáculo que ahora que se acerca Semana Santa, pues es un referente. Vamos a hablar de La Pasión de Olesa de Montserrat, y para ello tenemos a Xavier Povill, que es el director. Buenas tardes, ¿qué tal, Xavier? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Bien, gracias.
Bueno, pues es que en Cataluña existen tradiciones que van mucho más allá del teatro. Son cultura, son historia y emociones que pasan de generación en generación. Una de ellas, como decíamos, es La Pasión de Olesa de Montserrat, una impresionante representación que revive los últimos días de la vida de Jesucristo, que cada año reúne a centenares de personas entre actores, técnicos y voluntarios. Pues para empezar, querríamos saber, La Pasión, como decimos, es una tradición de más de 5 siglos de historia. ¿Qué significa para ti, Xavier, formar parte y dirigir este espectáculo de tanta tradición cultural y espiritual?
Bueno, pues es una responsabilidad muy grande porque es algo muy bueno, es una tradición muy muy importante, ¿no? Muy muy arraigada, como tú bien has dicho, ¿no? Que mucha gente pues es una tradición que es muy sensible, ¿no? Y que apela a las sensibilidades o a las espiritualidades de cada uno, y por lo tanto es una responsabilidad muy grande, ¿no? Hay que intentar hacer las cosas bien, y hay que intentar modernizar las cosas y que los públicos actuales o más modernos puedan interesarse, pero sin traicionar los valores tradicionales también, ¿no? Con lo cual, bueno, es estar ahí en un equilibrio que pienso que es muy interesante ser capaces de estar ahí, ¿no? En ese equilibrio que pueda aunar las dos cosas.
Sí, porque la preparación de un evento de estas dimensiones tiene que ser importante, ya que participan centenares de personas en esta representación. ¿Qué novedades o aspectos especiales podemos ver esta temporada?
Pues sí, como dices, sí, realmente participan muchas personas. Piensa que tenemos el récord mundial el récord europeo de personas actuando simultáneamente en un escenario cubierto, que es de 729 actores actuando simultáneamente en la entrada de Jesús, en la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, por ejemplo, ¿no? Es un espectáculo que si no tiene a 350 personas preparadas y en su lugar antes de abrir el telón, no puedes abrir telón. O sea que realmente para abrir telón necesitas tener a muchísima gente preparada en su lugar, tanto de actores como técnicos, etcétera, etcétera. Y este año, como novedades, bueno, pues hemos tocado o mejorado algunos aspectos de la dramaturgia. Y bueno, sobre todo para potenciar los personajes femeninos, ¿no? Personajes que a veces en la historia de Jesús pues se han olvidado, ¿no? O han quedado un poco en segundo término. Y nosotros hemos querido reivindicar un poco estos personajes, tanto lo que es la madre, ¿no? Como María Magdalena, ¿no? Entonces hemos intentado, bueno, María Magdalena y el resto de mujeres que un poco querían trabajar por la difusión de la doctrina de Jesús por el mundo, ¿no? Entonces hemos querido un poco potenciar estas figuras femeninas.
Sí, porque justamente hablamos de personajes, ¿no? Que dentro de La Pasión pues tienen una gran carga emocional, ¿no? ¿Cómo se preparan los actores? Vamos a decir, todos son importantes, ¿no? Pero vamos a decir protagonistas en este caso, para transmitir esa intensidad al público.
Pues mira, en realidad cuando termina una temporada, que la última función acostumbra ser el día de la festividad del 1 de mayo, ¿no? Por tanto, posterior a Semana Santa, pues piensa que dejamos pasar junio, julio y agosto, y un poco son meses de vacaciones y de verano y tal, y en septiembre los actores ya están trabajando, bueno, actores están trabajando, equipos técnicos están trabajando y dirección está trabajando. O sea, en realidad aprovechamos los meses de verano para que trabaje todo el equipo directivo, o sea, nos reunimos todos los miembros del equipo de dirección y en septiembre nos ponemos manos a la obra a preparar la nueva temporada, que normalmente se estrena en marzo, ¿no? O sea, este año, por ejemplo, hemos estrenado el 15 de marzo.
Sí, muchos espectadores repiten cada año para verla. ¿Qué cree que tiene esta representación para seguir emocionando generación tras generación?
Bueno, nosotros hemos intentado que la dramaturgia sea una dramaturgia muy humanista, o sea, que sea capaz de interpelar a cualquier tipo de espectador. Hemos hecho un espectáculo muy ágil, de dos actos, con un entreacto entremedio, pero que el primer acto es de una hora y el segundo es de 50 minutos. O sea, por lo tanto, es un espectáculo muy ágil, muy fácil de ver, muy familiar, por lo tanto. O sea, es un espectáculo que la gente joven pues le encanta, porque además es muy ágil, es muy dinámico, es muy... Y como os decía, muy humanista. O sea, hemos querido que cualquier sensibilidad, que cualquier espiritualidad sea capaz de ver este espectáculo y que se sienta, que se emocione por todo aquello que tiene de universal, digamos, ¿no? Por todo aquello que tiene de humano y por todas aquellas pasiones humanas, ¿no? que se ven encarnadas en cada uno de los personajes. Y esto, al ser tan universal, hace que sea emocionante para muchísimas personas y que de alguna manera sea no caduque, ¿no? Y que por lo tanto, si lo ves un año y lo ves al año siguiente, pues te sigue pareciendo emocionante igual, ¿no?
Y las personas que quieran disfrutar de esta representación de este año, de esta temporada, ¿dónde pueden comprar las entradas?
Pues en la web de lapasio.cat, y allí tendrán las representaciones que hacemos. Hay algunas representaciones previas a Semana Santa, otras durante Semana Santa y alguna después, como decía antes, hasta el 1 de mayo.
Genial. Pues Xavier Povill, de verdad, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, por explicarnos la verdad, de lo que hay un poquito detrás, ¿no? Un placer conocer un poco más de cerca todo lo que hay detrás de la pasión y descubrir cómo una tradición de tantos siglos de historia pues sigue viva gracias al compromiso y la pasión, que es nunca mejor dicho, ¿no? De tantas personas.
Es que son, ¿no?, un montón, hablado de 700 personas, ¿eh?
Totalmente, no.
Ni más ni menos.
Espectacular. También recomendarlo a todos nuestros oyentes. Ya lo sabéis que si queréis vivir una experiencia cultural única, no dejéis pasar la oportunidad de descubrir la pasión de Olesa de Montserrat en directo. Nosotros seguiremos comentando, obviamente, y hablando también de este espectáculo, pero damos las gracias a su director por acompañarnos hoy en el programa. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Adiós.
Adiós. Con esta música llegamos a la sintonía que habéis escuchado para dar paso a la sección de efemérides de Scenic. Y es que un día 23 de marzo, pero de 1990, se estrenó esta icónica comedia romántica protagonizada por Julia Roberts y Richard Gere. Estamos hablando, como no, de Pretty Woman. La película se convirtió en un fenómeno mundial y lanzó definitivamente a Julia Roberts al estrellato. Hoy sigue siendo uno de los clásicos románticos más populares del cine.
Yo creo que el más puesto en televisión.
Yo creo que sí. Y yo creo...
¡Madre mía! Si no lo he visto 80 veces, no he visto ni una.
Lo han puesto mucho, pero... La música, mira, me hacía mucha ilusión escucharla aquí en el escénico. O sea que hoy hacemos el efeméride del día 23 de marzo, pero de 1990, Pretty Woman.
I like to meet pretty woman. I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Mercy. Pretty woman, won't you pardon me, pretty woman? I couldn't help but see pretty woman.
Bueno, es un icónico del cine.
Total, vamos, quien no haya recordado a Julia Roberts paseando por la Quinta Avenida cargada de bolsas con esta canción, es que no ha visto la película. Cosa rara.
Cosa rara, claro que sí. Bueno, y ahora seguimos con el programa porque llega una de las secciones para sorprender a oyentes y a Merce.
Y también a nuestra invitada hoy, porque quiero sorprender a todo el mundo y es el sí o qué.
Venga, pues sección sí o qué.
I memorized the freckles on your nose, the first and only love I've ever known. Just behind the door I never closed, I don't think you're ever gonna know. Do you remember me? We were 17 when it felt so deep like a submarine. Said you'd never leave, but I watched you change like the autumn leaves. Do you remember me? Do you remember?
Pues hoy vamos, no vamos a hacer un remember.
¿No?
No.
¿Y eso?
Porque hoy no vamos a hablar de ningún rey, ningún príncipe, ninguna reina, ni del año de la cachipum.
No me lo
vamos a hablar de mala suerte.
¿Sí o qué?
Sí.
¿En serio?
Sois muy... También le preguntamos a Patricia. ¿Creéis en la mala suerte? ¿Que sois supersticiosas?
Yo un poco sí. Soy maniática con ciertas cosas que creo que pueden dar mala suerte. Un poco sí.
¿Pasar por debajo de una escalera, quizás?
Sí.
¿La sal?
Totalmente.
Pues esto vamos a hablar. La sal y la mala suerte. Vamos a ver de dónde viene esto. Imaginad la escena. Una mesa, un plato, conversación animada y de repente... Alguien derrama la sal. Automáticamente alguien dice, cuidado, eso da mala suerte. Pero la pregunta es, ¿sí o qué? ¿Sí o no? ¿Da mala suerte? Porque esta superstición no nació por capricho, Mercé, Patricia. Durante siglos la sal fue uno de los productos más valiosos del mundo. Mucho antes de los frigoríficos, la sal era lo único que permitía conservar la carne y el pescado durante meses. Sin sal, muchas familias literalmente no podían sobrevivir al invierno. Era tan valiosa que en antigua Roma los soldados recibían una paga especial, aparte de sus pagas con sestercios, para comprar sal. Y a esa paga se le llamaba salarium. De ahí viene la palabra que todos usamos hoy de salario. Es decir, que tirar la sal en la mesa era como tirar dinero al suelo. De ahí viene lo de la mala suerte. La historia se vuelve todavía más inquietante porque en la Edad Media la sal no solo era valiosa, se consideraba sagrada. Se creía que protegía contra el mal y los espíritus oscuros, y derramarla significaba que esa protección se rompía. Y aquí aparece una imagen que muchos hemos visto sin darnos cuenta, es el famoso cuadro de La Última Cena, pintado por Leonardo da Vinci. Y hay un detalle que nadie observa a primera vista.
¿Cuál?
Y es que el personaje que traiciona a Jesús, Judas Iscariote, uh-huh, aparece volcando un salero sobre la mesa.
¿Sí o qué?
¿Has habéis dado cuenta? Pues
no.
mirar el cuadro y veréis que hay un salero tirado sobre la mesa. Para muchos historiadores, ese pequeño gesto simboliza la traición, la mala fortuna y la desgracia. Y esa imagen ayudó a que la superstición se extendiera todavía aún más por toda Europa. Por eso, cuando alguien derrama sal, existe un pequeño ritual: coger un pellizco de sal y lanzarlo por encima del hombro izquierdo. Pero ¿por qué el izquierdo y no el derecho o los dos?
Claro.
Porque según las antiguas creencias, el diablo se coloca siempre justo detrás de ese hombro. Y tirarle sal a los ojos es una forma de ahuyentarlo. Así que la próxima vez que alguien derrame sal en la mesa, recordad que no es solo una superstición, ¿vale? Es un eco de una época en la que la sal valía casi tanto como el oro actualmente, y en la que incluso el diablo parecía sentarse en la mesa con nosotros, por lo tanto había que ahuyentarlo.
Oye, ¿qué? ¿Lo sabías tú?
Yo no tenía ni idea, la verdad.
Yo tampoco. Además me encanta, porque esta sección siempre nos sorprende. Santi, no sé cómo lo hace, y bueno, no me queda otra que decir sí o que es Santi.
Pues sí, todo está sacado de la Wikipedia.
Muy bien, así me gusta.
Que puedes... O sea, no me lo he inventado yo, ¿eh? No es cosa mía.
Cualquier duda que tengan nuestros oyentes, que consulten la Wikipedia y que miren el cuadro de la Última Cena, porque yo no lo sabía.
Ah, esto te ha llamado la atención, ¿eh?
Muchísimo.
Pues mirad todos el cuadro de la Última Cena y veréis que hay un salero encima de la mesa.
Pues lo miraré, claro que sí, por supuesto. Pues seguimos con el programa, y es que ahora llega nuestra sección de True Crime, Crónica en la Sombra. Y hoy en nuestra crónica en la sombra vamos a hablar del asesinato de Maurizio Guzzi. El 27 de marzo de 1995, el empresario italiano Maurizio Guzzi, heredero del imperio de moda Guzzi, fue asesinado a tiros en plena calle de Milán cuando entraba en su oficina. El caso conmocionó a Italia y al mundo de la moda, porque detrás del crimen apareció una historia de lujo, divorcios millonarios, traición y una conspiración familiar. Aquella mañana, Maurizio Guzzi llegó a su despacho en Vía Palestro, Milán. Cuando se disponía a entrar en el edificio, un hombre se acercó y le disparó 4 veces por la espalda. El asesino huyó rápidamente y el crimen parecía, en un primer momento, un ajuste de cuentas relacionado con negocios. Durante casi 2 años, el caso permaneció sin resolverse. La investigación dio un giro inesperado en 1997, cuando una denuncia anónima llevó a la policía hasta Patrizia Reggiani, esposa de Maurizio Guzzi. Reggiani, conocida en la prensa italiana como la viuda negra, había quedado profundamente resentida tras su divorcio y la relación de Maurizio con otra mujer. La policía descubrió que Patrizia había contratado a un intermediario que organizó el asesinato con un sicario a cambio de dinero. Finalmente fueron detenidos Patrizia, el intermediario y el sicario que disparó. En 1998, Patrizia fue condenada a 29 años de prisión. El caso se convirtió en uno de los crímenes más mediáticos de Italia. Durante años ocupó portadas porque combinaba la poderosa familia Guzzi, dinero y lujo, una conspiración sentimental y un asesinato por encargo. La historia volvió a captar la atención mundial cuando fue llevada al cine en la película House of Guzzi, protagonizada por Lady Gaga y Adam Driver. ¿El caso está resuelto? Pues sí, porque Patrizia Reggiani fue condenada y pasó 18 años en prisión hasta que obtuvo la libertad condicional en el 2016. A pesar de ello, el caso sigue siendo objeto de debate, porque Patrizia nunca mostró arrepentimiento y llegó a declarar que lo volvería a hacer. El caso Guzzi demuestra que detrás del lujo y el glamour también puede esconderse historias de ambición, resentimiento y crimen que parecen sacadas de un guión de cine. Bueno, no sé si siempre me gusta comentar esta sección, estoy comentando ahora con nuestra invitada Patricia. Nos gusta comentar un poquito este caso de True Crime. Siempre hablamos de alguno que ha sido mediático, en este caso, pues el asesinato del diseñador de Gucci. ¿Lo conocíais este caso?
Sí, yo lo conocía. Bueno, el anterior programa hablamos de Versace, hablamos ahora de Gucci. Gianni, sí. Ser diseñador es peligroso.
Yo creo que sí. Pero bueno, al final, a veces la investigación policial tira por un lado, que luego al final, pues resulta que 2 años después, porque de parecer que era una ajuste de cuentas a que luego la asesina
pero la mujer. Todos tienen un punto en común, que es el dinero
y los celos. En este caso fue por celos, claro, a ver, también es dinero, lógicamente, porque el imperio Gucci estaba ahí detrás, ¿no? Pero ¿tú lo conocías, Patricia?
Sí, lo conocía, de hecho he visto la película. Y como decís, creo también que el dinero produce mucha ambición en ciertas personas y a veces no saben administrar ciertas situaciones.
Claro, no, es cierto.
No, pero lo peor es que la mujer no se arrepintió en ningún momento de lo que había hecho. Eso era amor.
Bueno, te imaginas.
Al dinero.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El govern aprovarà demà l'esperat paquet d'ajudes per fer front a les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà. Un pla dotat inicialment en 400 milions d'euros i que complementarà el de l'executiu de Pedro Sánchez, ho ha anunciat avui el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha reclamat novament la unitat de tots els partits polítics per fer front a una situació que ha qualificat de crítica i els ha demanat no treure rèdit polític del conflicte bèl·lic.
El govern de Catalunya aprovarà demà un primer paquet d'ajuts i de mesures per ampliar el pla de protecció del govern d'Espanya. Primer, per protegir el poder adquisitiu de famílies, de treballadors i de treballadores. I en segon lloc, per protegir el teixit productiu del país.
I el Saló Alimentària celebra 50 anys convertint Barcelona en un dels grans punts de trobada mundials de la indústria alimentària, la gastronomia i l'hostaleria. Amb 3.300 empreses de 70 països, més de 110.000 visitants professionals previstos i una clara aposta per la sostenibilitat i la innovació. Ana Canales.